Hola, antes de comenzar este paseo guiado es importante atender a las siguientes instrucciones. Una vez conectado, el sonido no debe interrumpirse. Tendrás que apagarlo solo al llegar al final. Es mejor llevar el móvil apagado o en silencio y no distraerse aunque encuentres alguna persona conocida para no perder el hilo de la historia. En todo momento recibirás indicaciones para saber por dónde tienes que ir. El paseo tiene una duración de 45 minutos a paso lento. Empieza en la Plaza Mayor y finaliza en la Fonte da Area, al pie del convento de San Francisco. Te proponemos conocer Viveiro y revivir las historias de su pasado a través de un cuento fantástico protagonizado por personajes históricos, unos anónimos y otros con relevancia en la vida política, social o artística de Viveiro. Recorrerá sus calles, plazuelas y callejones siguiendo a un misterioso paseante nocturno, del cual descubrirá su identidad al llegar al final.
Yo nací aquí al lado, en una de esas calles empinadas que resbalan por la ladera hasta la plaza. Entonces, el casco histórico estaba lleno de vida y de gente. Tanta que cuando yo era niño, Viveiro estaba repartido en varios campos de juego que acogían a los chavales que vivían alrededor. El mío era aquí, en el cantón, que además tenía el campiño das Zocas para jugar a los chés. Las otras zonas eran la pescadería, Santa María, la zapatería y a feira o carretera de los coches, fuera de la muralla. Ahora ya no vive demasiada gente aquí, y por las noches, cuando vengo a pasear, doy vueltas y vueltas sin cruzarme con nadie. Eso era antes. De un tiempo a esta parte, todo ha cambiado. La verdad es que no puedo explicar cómo pasó, ni por qué a mí, o si hay más gente en la ciudad con este don. Pero lo que es un hecho es que ahora veo, escucho e incluso hablo con gente que lleva mucho tiempo muerta. Personajes históricos o anónimos que en otra época poblaron o frecuentaron estas calles. Suelen aparecer siempre ligados a un espacio concreto y me hablan con naturalidad, de igual a igual. Si no me crees, acompáñame. Vamos a dar un paseo por la historia de la ciudad a través de algunos de los personajes que la habitaron. Todo empezó aquí, en la Plaza Mayor, que en mis tiempos se llamaba de la Constitución y era el auténtico centro del pueblo. Sitúate en el medio para poder verla mejor. Ahora, echa un vistazo alrededor. Hasta el siglo XIX, esta plaza era completamente distinta de cómo la ves hoy. En la parte de abajo, en el ángulo inferior izquierdo, podrías ver la iglesia parroquial de Santiago, que fue demolida en 1840 por un acuerdo municipal, con el fin de ampliar el espacio urbano y aprovechando las leyes de desamortización aprobadas por el gobierno que presidía Mendizábal. Unos años después, también se derribó la cárcel y la casa de corregidores. Al aumentar el perímetro, se abrieron dos cantones, el de arriba o de las Zocas y el de abajo o Canto de Santiago, en recuerdo del lugar que había ocupado la iglesia. Y en 1891 se inauguró la estatua del político, periodista y poeta romántico Nicomedes Pastor Díaz, esa que está en el ángulo inferior derecho. ¿La ves? Hasta hace unos años estuvo colocada en el centro de la plaza, rodeada de una verja de hierro. Entonces decidieron moverla para dejar más espacio al mercado, que sigue celebrándose aquí desde tiempos inmemoriales. Pues bien, aquella noche mi insomnio me había llevado a prolongar el paseo casi hasta el amanecer. Venía de visitar la casa donde nací, en la calle que baja ahí por la derecha, que entonces se llamaba Cayuela y ahora es Constanza de Castro. No sé si en honor de la hija rebelde del mariscal Pardo de Cela, que fue alcalde de Viveiro, o de la conocida como Beata del Pueblo, que fue enterrada en el convento de San Francisco. Da igual. En Viveiro los nombres de las calles no dejaron de cambiar desde la época de la regencia de Espartero, en 1841. Pero la gente ha mantenido los nombres antiguos o ha inventado otros nuevos. El caso es que yo entré en la plaza por la calle Cayuela, del Rey o Pablo Iglesias, que todos esos nombres ha tenido, y al pasar al lado de la estatua de Pastor Díaz, oí una voz que me hablaba. Miré a mi alrededor y en la plaza no había nadie, pero la voz volvió a resonar en el silencio de la noche.
Ya es tarde, no pasa nadie y estoy aburrido.
Sonaba como si viniese de arriba. Levanté la cabeza y entonces vi que la enorme figura de hierro de Nicomedes Pastor Díaz se dirigía a mí.
Si no le importa, me voy a sentar un momento. No sabe lo incómodo que llega a resultar permanecer siempre de pie.
Yo no daba crédito. Cerré los ojos un momento, convencido de estar siendo asaltado por el sueño y el cansancio. Y cuando los abrí, Pastor Díaz ya estaba sentado en el pedestal de piedra, con las piernas colgando y mirando para mí. No tuve más remedio que decir algo. Sí, comprendo. Son muchos años ahí encima.
Y en la misma posición. No se puede usted ni imaginar lo que es esto.
El poeta contestó mientras dejaba caer la pluma que siempre lleva en la mano derecha.
Antes, por lo menos, estaba mirando hacia la ría. Podía ver cómo empezaba a entrar la niebla por la isla Coelleira o cómo se formaban las galernas en el Cantábrico.
Quise decir algo, pero no encontré las palabras apropiadas y el poeta siguió hablando sin dejar de mirarme.
Por las noches, mi entretenimiento era contar el tiempo que tardaba en volver la luz del faro de estaca de Bares. Por el día, en cambio, seguía la actividad de las minas de Silvarosa, llevando la cuenta de las toneladas de mineral de hierro extraído por el movimiento de las vagonetas que lo transportaban mediante un cable suspendido hasta el cargadoiro da Insua.
Por un momento quise intervenir, pero aquella voz férrea no necesitaba coger aire para seguir hablando.
Yo era un testigo privilegiado también en el santo encuentro del Viernes Santo. Y ahora, ya ve, estoy condenado a mirar de soslayo el nuevo edificio del ayuntamiento y los interminables bosques de eucaliptos que rodean la ciudad.
Por fin, pude meter baza, tratando de aportar una visión más positiva de la situación. También debe ser un orgullo que su pueblo natal le honrase con esa estatua imponente para que lo recuerden las generaciones futuras. Pero no hice más que meter la mano dentro de la llaga.
Quisieron remediar después de mi muerte lo que no hicieron mientras vivía.
Bueno, no será para tanto. Usted fue una personalidad importante y muy reconocida en su época, tanto por los cargos que ocupó en el gobierno como por su obra poética.
Mire, en las elecciones por distritos yo esperaba que la ciudad en la que había nacido, la ciudad donde ni por envidia de una fortuna que no poseo, ni por odio de mal que hubiera hecho jamás a nadie, no debería yo esperar adversarios. La ciudad que incluso literariamente había celebrado y había embellecido. La ciudad que me conocía liberal desde mi niñez. Yo confié en que me nombrase su representante. Pero mi ciudad le dio los votos a don Antonio Coira y yo le dije a mi pueblo, que la tierra te sea leve. Y me alejé de ella para siempre, con tristeza, pero sin odio y sin hiel.
Ya pasaron más de 100 años... y después de tanto tiempo, aún lleva dentro ese dolor.
Aquí me colocaron con la pluma de poeta en la mano, pero nadie me oye. Mis voces se apagan. De mi existencia oscura, solitaria, no quedará ni voz. A nadie llamaré, ni quien se asombre habrá en el mundo a mi nocturno acento.
No se preocupe, que yo vengo a pasear todas las noches y le prometo volver para escucharlo mientras la ciudad duerme.
Sí, miña prenda amante, eu cantarei aquí mentras que dormes. Ai, que o landro brillante non é o dourado taxo, nin o tormes, alinda o meu retiro. Durme, sí, durme, mentras que eu suspiro.
El amanecer anunciaba las primeras luces del día y allí dejé a don Nicomedes, recitando sus poemas a una ciudad que dormía en absoluto silencio. Desde entonces he vuelto muchas más veces, casi cada noche, y nada ha interrumpido nuestras conversaciones sobre política, historia o literatura. Pero una noche, al llegar a la altura de la antigua casa del ayuntamiento, tuve que detenerme. Es ese edificio de piedra que está ahí a la derecha, con dos escudos en la fachada y un reloj de sol declinante rematado con un león pasante. Lo que vi fue la plaza repleta de gente que gritaba enfurecida. De pronto, todo el mundo se calló y desde el balcón del ayuntamiento, un hombre comenzó a lanzar preguntas con su voz poderosa.
¡A ver! ¿Qué queréis?
Desde la plaza, aquella masa indignada gritó al mismo tiempo. Siguió preguntando el hombre desde el balcón.
¡Oro, tributo de espadas y espadanas!
¡Sí, eso está feito!
¡Os salto la baixa!
¡Justo!
Entonces me di cuenta que estaba presenciando la toma del ayuntamiento y la expulsión de las autoridades que tuvo lugar en 1812. Cuando una multitud de campesinos liderados por San Fernando, natural del lugar de Izá, parroquia de San Pantaleón de Cabanas, ocupó la ciudad reclamando y proclamando la abolición de los impuestos que los sometían a duras condiciones de vida. Yo miraba para ellos y veía en sus ojos una esperanza liberadora. Pero bien sabía que, después de que hubiesen comido y bebido a gusto, llegaría la tropa y San de Izá iría a la cárcel. Le serían confiscados sus bienes y, como castigo, su parroquia tendría que mantener a los soldados durante un tiempo. No pienses que todo acabó ahí. Otra noche andaba recorriendo el barrio de la pescadería y oí un fuerte alboroto procedente de la plaza. Me acerqué corriendo por la calle Margarita Pardo de Cela y al entrar le pregunté qué sucedía a una mujer que salía a toda prisa.
La proclamación de candidatos electorales que se estaba haciendo en el ayuntamiento fue suspendida.
Perdone la pregunta, pero ¿los candidatos de qué año?
¿Cuáles van a ser? ¿Los de este año? ¡No pregunte más y corra!
La mujer me entregó un periódico y salió corriendo. Era un ejemplar de La Voz de Vivero, de noviembre de 1911. De repente, una lluvia de piedras cayó cerca de mí y tuve que buscar refugio en la puerta de la farmacia de Varela, en la esquina inferior derecha de la plaza, si la miras desde arriba. Había dos grupos de hombres enfrentándose a pedradas delante del ayuntamiento. Eran dos fracciones rivales. Los conservadores ocupaban la parte alta y los liberales se dispersaban por abajo. Era día de mercado y la gente que tenía puestos en la plaza trataba de proteger su género. Entonces sonaron los primeros disparos. Todo el mundo empezó a correr, buscando las salidas de la plaza. Yo no podía ni moverme. Vi caer varias personas. Una de ellas era una mujer que vendía quesos a unos metros de donde yo me encontraba. Me acerqué a ella. Sangraba mucho. Traté de detener la hemorragia presionando fuerte con el periódico. Ella me miró y dijo algo en voz muy baja, mientras me cogía con fuerza la mano para entregarme un real y cuatro perras chicas, la fortuna que me confió antes de morir, seguramente para que se la llevase a su familia. Los sucesos de aquel 5 de noviembre de 1911 dejaron además varios heridos por arma de fuego y supusieron la desaparición de los órganos propagandísticos locales del bando liberal, La Voz de Vivero, y conservador, El Vivariense. No creas que mis paseos nocturnos por Viveiro siempre son tan tumultuosos. De hecho, la mayor parte de las veces son tranquilos viajes en el tiempo. Te voy a enseñar un rincón especialmente querido para mí. Está aquí al lado, en la calle María Sarmiento. la que sale de frente por el ángulo inferior izquierdo de la plaza y conduce hasta la Porta Mayor, la más grande de las puertas de la antigua muralla que se conserva. Vamos a dirigirnos hasta allí. Vete bajando y busca la calle María Sarmiento. La Puerta Mayor también se conoce como Porta do Castelo o Porta de Carlos V, pues fue construida en su honor en 1548. Cuando entres en la calle, vete hasta el final. Al llegar allí, en la parte interior de la puerta, verás una imagen de San Roque, patrón de la ciudad, que estuvo en la casa del corregidor hasta el siglo XIX. Sin atravesar la puerta, ahora fíjate en la casa que está pegada a ella por el lado derecho. Aquí estuvo el Colegio Insigne, donde había estudiado el propio Pastor Díaz y donde también estudié yo. Era gratuito, y eso permitió acceder a una formación a hijos de familias con escasos recursos económicos. Fue uno de los primeros colegios seglares de su época. Se fundó a finales del siglo XVI en cumplimiento del testamento firmado el 11 de julio de 1563 por María Sarmiento Rivadeneira, cuya voz me ha parecido escuchar más de una vez al pasar por este lugar.
Mando que en estas casas que eu comprei, que foron de Pedro Pardo de Cela, difunto nesta vila, xunto á ponte, se fagan nelas un colexio de gramática e haxa un preceptor que presida no dito colexio para que haber de gramática a todos os que a quixeran oír e o dito preceptor sexa obrigado de a ler en cátedra e ler as súas leccións como se acostuma facer noutros colexios concertados, sen ser obrigado a levar por iso ningunha cousa, e outro preceptor de casos de conciencia que lea Laga e Etana.
El colegio se cerró a mediados del siglo XIX por efecto de las desamortizaciones, que lo dejaron sin patronos, y aunque volvió a funcionar durante algunos períodos más, fue cerrado definitivamente a principios del siglo XX. Ahora tenemos que volver sobre nuestros pasos y salir de esta calle por donde entramos. Venga, al llegar a la esquina, donde hay una farmacia, tienes que coger por la calle que se mete a la derecha. Si te fijas bien, la casa de la farmacia tiene una cruz en el tejado, para recordar que allí había estado la casa rectoral de Santiago. La calle que tienes que coger es la Rúa de Abaixo. Ahora se llama Calle Pastor Díaz. Cuando la localices, sigue andando por ella. Un poco más adelante, en el número 12, estaba la residencia del banquero y líder liberal durante la época de la restauración borbónica de finales del 19, don Benigno López Castro. Su casa fue el centro de la vida social y política de Viveiro hasta el primer tercio del siglo XX. Cuando llegues a ella, pararemos un momento para ver su fachada, porque del edificio original renacentista, lo único que se conserva es la fachada. Se conoce como a Casa dos Leóns, por los leones que flanquean el escudo que tiene encima de la puerta. ¿Has llegado? Fíjate en la expresión de los leones. Dicen que se ríen con malicia porque sabían lo que se cocía dentro. En esta casa, López Castro organizaba fiestas que no tenían fin. Recibía y alojaba a ministros, diputados y nuncios papales. Aquí se nombró y destituyó durante décadas a los diputados a cortes por el distrito de Viveiro. Y también aquí, en el Bajo, se instaló en 1912 la imprenta del Heraldo de Viveiro, semanario ya centenario que en ese momento recogió el legado de las gacetas anteriores. Y aquí acabó sus días el propio López Castro. En 1928, sus empresas quebraron y él se pegó un tiro en la sien. El eco de ese disparo todavía resonaba en mis oídos cuando una noche, al pasar justo por delante de la Casa dos Leóns, asistí a una escena inaudita. Imagina que estás paseando conmigo. Estamos en 1930. Son las fiestas del Carmen. Delante de nosotros va a estallar la rivalidad existente entre dos bandas de música locales. Por un lado, está la banda de exploradores, germen de la actual banda de música municipal Olandro de Viveiro. Y por otro lado, están os Tolinos, charanga también conocida como Sagrada Familia, por estar compuesta en su mayoría por miembros de la familia Amor. Ese día, las dos bandas tenían que hacer el pasacalles, pero ninguna quería ser la primera en salir. Le tocó hacerlo a los Tolinos. Pues bien, desde nuestra posición empezamos a oír la música que se va acercando y los vemos venir hacia aquí desde la plaza. Pero cuando pasan por delante de la Casa dos Leóns, en vez de seguir de frente, vemos cómo se meten por el callejón que lleva a la Plaza da Herba y cómo se quedan allí escondidos en silencio esperando a que pasen os exploradores. Entonces, tú y yo aprovechamos para seguir andando por la Rúa de Abaixo, dejando la Casa dos Leóns detrás a la derecha. Inmediatamente después, vemos como os exploradores vienen avanzando en perfecta formación por la Rúa de Abaixo. En ese preciso momento, os Tolinos salen de su escondite, se colocan detrás de ellos y a una señal empiezan a tocar todos los instrumentos al tiempo armando un estruendo enorme. Sorprendidos por la emboscada, os exploradores pierden el paso y dejan de tocar. Pero al reconocer a los miembros de la familia Amor, descubren que se trata de una provocación de los Tolinos y corren detrás de ellos usando los instrumentos como armas arrojadizas. Tú y yo tenemos que apartarnos de esta inédita pelea musical y buscamos refugio en una placita que se mete un poco a mano izquierda, esa que tiene una fuente de piedra en el medio. Es la Plaza da Fonte Nova. ¿La ves? Pues vamos a parar aquí un momento, para recuperarnos un poco. Aquí, en esta plaza, me encontré con el personaje más curioso e inesperado de cuantos me han asaltado en mis paseos nocturnos por Viveiro desde que descubrí este don mío de ver y hablar con gente de otro tiempo. Era un vendedor de Biblias inglés, llamado George Borrow, que visitó nuestra ciudad en el otoño de 1837, procedente de Ferrol. Me lo encontré justo ahí, delante de la fuente, con sus maletas preparadas. Lo saludé y enseguida me contó que había llegado a Viveiro la noche anterior de madrugada, dando con sus huesos en una posada que había en esta misma plaza.
Cuando llegamos a Viveiro, todo el mundo estaba sepultado en un profundo sueño. Ni siquiera un perro nos saludó con sus ladridos. Después de mucho llamar, abrieron la posada, un edificio grande y ruinoso.
Claro, entonces no había las comodidades que tenemos hoy.
Un desastre. Una vez alojados hombres y caballos, la lluvia empezó de nuevo y con mayor furia que antes, con truenos y relámpagos. Antonio y yo, rendidos de cansancio, nos acostamos como pudimos en una especie de camas mal dispuestas en una habitación ruinosa, en la que entraba la lluvia por una serie de hendiduras del techo.
Pues me imagino que no habrán dormido demasiado.
Poco y mal. Por suerte, amaneció un día despejado y Antonio preparó un desayuno a base de gallina estofada, que nos vino de maravilla después de las 10 leguas de viaje del día anterior.
¿Y no le dio tiempo a visitar el resto del pueblo?
Fuimos a dar una vuelta, pero no había mucho que ver. Consistía en poco más de una calle larga en la ladera de un empinado monte, lleno de bosque y árboles frutales. Así que a eso de las 10 de la mañana seguimos viaje hacia Asturias.
Tenía prisa, así que nos despedimos sin demasiado protocolo y pude ver cómo se perdía por la Rúa de Abaixo, acompañado por su inseparable Antonio y su guía local. Otro personaje al que he visto aquí en esta plaza es don Adolfito. Siempre me lo encuentro saliendo de la taberna de Raimundo, que estaba justo ahí donde arranca la calle Melitón Cortiñas, esa que sube a la derecha del edificio modernista, donde está la panadería. ¿La ves? Pues vamos a subir por ella, acompañando en su recorrido nocturno a don Adolfito. Él andaba por estas calles cantando y tocando su violín. Le gustaba echar cantigas de amor a las mujeres que se asomaban al balcón o a la ventana. Era un hombre alto y distinguido, con bigote y barba en pirulo y cabello rubio. Se decía que había conocido a los de la Casa de la Troya como estudiante en Santiago, donde había perdido un poco el sentido por un desengaño amoroso que le hizo echarse a los caminos como un postrero trovador. Viste levita y bombín. Lleva una flor silvestre en el ojal y solo acepta donativos si se le dan con disimulo. Es, por decirlo así, un personaje romántico de novela. Después de subir unas escaleras que llevan hasta la calle Rosalía de Castro, vamos a seguir por ella a la derecha para ir hasta otra de las antiguas puertas de la ciudad que aún se conservan, a Porta da Vila. Ahora las ves vacías, pero hace unos años estas calles estaban llenas de vida y actividad. En los años 70 aún funcionaba aquí la Cubanita, una academia de estudio en la que se daban clases particulares. Y ahí al lado tenía el taller O Pistolas, un carpintero que era un auténtico artista. Un poco más adelante despachaban los primeros helados que hubo en Viveiro. Y en la esquina aún recuerdo un local muy pequeño donde hacían y vendían lejía. Al final de esta calle está la Porta da Vila. Al llegar allí vamos a parar un momento. Lo que más echo de menos en estos paseos son los cafés y las tabernas que ya no hay. Las tascas de Viveiro, como las de tantos otros pueblos y ciudades, olían a azotal y tenían serrín en el suelo para facilitar la limpieza. Estaba o Timiraos, que daba percebes y camarones de tapa, o Paco, que daba almejas, cuando eran productos poco valorados, o la taberna de Rosendo, que estaba aquí, en Porta da Vila, y era una de las más conocidas y frecuentadas. Era un lugar de encuentro, en el que se apuntaban las deudas en una pizarra y la clientela golpeaba la mesa con el vaso antes de pasar la caña de un solo trago. Supongo que ya habrás llegado a la altura de la Porta da Vila. Acércate a ella para echarle un vistazo. Esta era la entrada principal a Viveiro por el llamado Camino Real. Es la puerta más antigua y conserva una inscripción en la piedra del muro, que es el testimonio escrito más antiguo que existe en la ciudad. Dice así: Era 1217, en tempo de Alfonso IX de León. Estas piedras llevan aquí 800 años viendo pasar gente como nosotros. No vamos a salir de lo que fue el recinto amurallado, pero por si te interesa, por fuera de esta puerta estaba el campo de la feria, ahora ocupado por el edificio de los juzgados. Y también la fuente del Cadafalso, del siglo XVIII, llamada así porque era donde ajusticiaban a los condenados a muerte. Bien, ahora colócate de espaldas a la puerta y sigue andando de frente por la calle que sube a tu derecha. Es la Avenida de Lourdes. Ahí, en una de esas primeras casas que hay a la derecha, nació la pintora Maruja Mayo. Ella no tuvo más relación con Viveiro que el azar de nacer aquí, pero es otra de las personas que me encuentro a menudo por esta parte de la ciudad. Siempre está contando historias de su exilio en Sudamérica y de su amistad con Dalí y Federico en el Madrid de los años 20.
Un buen día a Federico, a Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
Pero lo que más le gusta es pasear sola. Por eso ha vuelto a Viveiro.
Mi mayor capital es la soledad, porque me da todo. Es un capital. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta. Porque no todos aguantan la soledad. La soledad le parece el vacío y el miedo.
Pasando por esta calle, volví a ver una noche a Isabel das Cabras, una mujer que al final de su vida andaba bastante abandonada, siempre rodeada de gatos, y que metía miedo a los pícaros repitiendo siempre lo mismo. «E non te quiso». El edificio que verás un poco más adelante a la derecha es el convento de las Concepcionistas. Se entra por ese patio enrejado que hay a la derecha, donde en 1925 se construyó una reproducción a escala de la gruta del Santuario de Lourdes en Francia. En el interior de la iglesia conventual está enterrada su fundadora, María Alas Pumariño. El convento se levantó en el siglo XVII y su traza renacentista contrasta con el ábside románico de la iglesia de Santa María del Campo, que está situada frente al convento. ¿La ves? Es la más antigua de Viveiro y la más completa y pura de las iglesias urbanas románicas de Galicia. Fue construida en la segunda mitad del siglo XII. Es una parada obligada en mis paseos. Primero, porque me gusta mirar las figuras esculpidas en los canecillos del ábside, alusivas a la lujuria y otros pecados capitales, pero también por unas marcas que he ido descubriendo sobre las piedras de la sacristía, que intuyo podrían ser un boceto de la planta del edificio. Pero eso son cosas mías. Mejor sigue hasta la esquina donde acaba el muro del convento y para allí, justo donde empieza una calle estrecha que sube a la derecha. Como verás en la placa que hay en el muro, ahora se llama Rúa María Alas Pumariño. Pero aquí la conocemos como Calesa das Monsas. No hace falta que subas por ella. Mejor nos quedamos quietos mirando desde aquí. Esta es una de las pocas calles de Viveiro que conserva el adoquinado original. Al fondo se ve la Porta do Valado, la tercera de las entradas de la muralla que se conservan de las seis que había en la Edad Media. Como ves, la Calesa das Monsas separa la huerta conventual del pazo urbano de la familia Sotelo Valledor, al que pertenece este muro que está a la izquierda. En su huerta se daban unas ciruelas que no tenían igual en todo el Valle del Landro. Aún recuerdo cuando en el amplio portal de sillería de esta casa los denominados caseiros, que seguían manteniendo arrendadas las tierras que llevaban trabajando varias generaciones, venían a pagar el fuero, depositando en el suelo los sacos de grano, la baluga de mantequilla, las cazuelas de miel, el vino, las habas, las gallinas, los corderos, el maíz o centeno y las docenas de huevos. Pasando por delante de la fachada de esta casa, también he coincidido muchas veces con los mayos, que en Viveiro aún se representan con un mozo cubierto con ramas, hojas y flores, mientras el resto del grupo canta una copla pidiendo el aguinaldo.
Ahí vengo mayo por la rúa do sol, ahí vengo mayo de roubalo valledor.
Entonces el mayo se acostaba en el suelo hasta que le echaban el aguinaldo, que normalmente eran castañas secas. Y la canción acababa siempre igual, preparándose para seguir su camino.
Érguete mayo que tanto durmiches, pasó o inverno e tú no no biches.
Bien. Ahora seguiremos andando por la calle de los hermanos Vilar Ponte. Es la que pasa por delante de la fachada del Pazo Valledor, siguiendo la misma dirección que traíamos. Esta calle también se llamó del Sol, pero casi siempre la llamamos Rúa de Arriba. Ahora está dedicada a dos hermanos nacidos en Viveiro a finales del siglo XIX, Ramón y Antón, grandes normalizadores del uso de la lengua gallega cuando estaba marginada a una práctica apenas doméstica. Vengo mucho por aquí, pero todavía no he tenido la fortuna de encontrármelos. A quien veo con cierta frecuencia en estos paseos míos es a otro insigne personaje local, un auténtico emprendedor. José Barro inició su actividad empresarial en Viveiro en la década de 1890, al comprar una antigua fábrica de lienzos, velas y lonas que se había construido a mediados del 19 en la parroquia de Chavín, en la zona interior del ayuntamiento, Landro Arriba. Allí, José Barro estableció un aserradero mecánico, un molino de harina y una central eléctrica, que abastecería Viveiro y después también las minas de Silvarosa. En la década de 1900, José Barro cerró el aserradero, el molino y la fábrica de telas, centrándose en la producción de electricidad, en la fundición y en la creación de un taller de automóviles. Desde 1908, Barro importaba chasis y recambios fabricados por la marca francesa de Dion Bouton. Acabaría fabricando autobuses y controlando las principales hidroeléctricas de la comarca. Al final de esta calle estaba a Porta das Angustias, que fue derribada en 1860 por requerimiento de un vecino, que denunciaba el riesgo de caída de su casa por el mal estado en el que se encontraba la puerta. Pero nosotros vamos a bajar por una calle que baja a la izquierda. Es la calle de Luis Trelles. Busca la placa si no la encuentras. ¿La has localizado? Un poco más abajo se convierte en la calle de Díaz Freixo. Tradicionalmente era conocida como Rúa da Pescadería. Ya sabes que aquí los nombres de las calles varían mucho. Estas primeras casas que puedes ver a la izquierda, en origen eran viviendas de familias marineras. Si te fijas, el ancho de las fachadas está hecho con la medida de los remos. Subiendo y bajando por esta calle me he encontrado en ocasiones a Nemesio Barreiro, un músico que en 1917 tuvo la iniciativa de construir un teatro en Viveiro, que también funcionó como cine. La última vez que lo vi, me dijo que andaba preocupado porque hace poco se vinieron abajo las ruinas de la inacabada iglesia conventual neogótica que estaba al final de esta calle, un poco más allá de su teatro. Por eso el Teatro Pastor Díaz que levantó Nemesio ahora es un bien a cuidar aún más. La entrada principal es por la calle Constanza de Castro, pero la fachada trasera del teatro, de estilo neoclásico, da a esta calle en la que estamos ahora. En cuanto estés delante de ella, vamos a parar un momento, mientras escuchamos a Nemesio contar por qué decidió construir un teatro.
Yo era contrabajista y había tocado en la Sociedad Filarmónica, por ejemplo, así que era un mundo que me gustaba. Además, Viveiro tenía una importante tradición teatral. Aquí la Junta de Beneficencia ya había autorizado los primeros teatros en 1850.
Por eso aún hay gente que le llama Teatro de la Beneficencia.
Yo lo concebí como el centro tanto de mi vida como de mi actividad profesional. Porque además del teatro, en el mismo edificio tenía mi vivienda y una chocolatería. Aquí en Viveiro hubo muchas fábricas de chocolate.
Claro, como en tantos puertos, ya que el chocolate era una industria ligada al transporte marítimo. Que yo sepa, el cacao siempre llegó por mar.
El teatro se construyó en una finca que compré, que le llamaban de Formigo, y el proyecto me lo hizo Mario Páez, que entonces era arquitecto de la Diputación Provincial de Lugo.
Mucho después de la muerte de Nemesio, el teatro permaneció varios años cerrado. Lo compró el ayuntamiento y volvió a abrir totalmente rehabilitado en septiembre de 2001. Bien, pues ahora sigamos andando hacia abajo, dejando atrás el teatro. Vete fijando bien. Tienes que localizar un callejón que se mete a mano derecha. Es la que llamamos Calella do Muro. ¿La encontraste? Pues adelante, sigue por ella. Esta calle formaba parte del adarve de la antigua muralla que daba acceso a la ciudad medieval. Por eso es tan estrecha. En algunos puntos no pasa de un metro de ancho. Empecé a pasear por aquí una noche de carnaval, después del entierro de la sardina, que en Viveiro tiene mucha tradición. Yo venía solo, como siempre, y me pareció reconocer a Emilio Casete, o Raveno. Lo llamé por su nombre y se dio la vuelta. Era él, efectivamente. Fue un personaje muy popular en los años 30. Decía que no sabía leer ni escribir, pero hacía canciones especialmente para el carnaval, no exentas de crítica, como las que me cantó esa noche paseando por esta calle en dirección a la pescadería, dedicadas a los enfrentamientos de los municipales con las peixeiras, que querían seguir vendiendo en la calle y no en la plaza de abastos que acababan de abrir.
Plaza de abastos, ¿qué vas a hacer? Voy a poner puestos para vender. O primero puesto ha de ser para Antonia da Paraña, que tengo un barco en la Coruña cargado de tela de araña.
Entonces el pescado no se vendía en la plaza y la carne tampoco, que se vendía en la obriga. Pero la carne fresca era un artículo de lujo y la gente pobre casi ni la probaba. Me contó Raveno que para los sogueirons, que eran asalariados del mar, gentes de las aldeas del interior contratadas para remar de enero a junio, el carnaval era una oportunidad única de comer algo de carne, aunque solo fueran chorizos. Al llegar abajo de todo, este callejón desemboca en el final de la calle Margarita Pardo de Cela. Tú coge a la derecha y saldrás a la calle Cervantes. Desde ahí verás, enfrente, un poco a la izquierda, el edificio de la plaza de abastos de la que hablaba o Raveno. Cuando puedas, cruza hasta ella. Vamos a seguir por esa calle que se mete al lado de la plaza de abastos, que nos llevará hasta la Fonte da Area, que es nuestro destino. Todo este es el barrio de la Ribeira, donde vivían las familias marineras antes de que las realojasen en una barriada de casas todas iguales que hicieron un poco más arriba, fuera del casco urbano, y que aquí todo el mundo conoce como Pénjamo.
¡Arre, mula, no se me queden!
Mire pues, chula, ya se divisa mi pueblo, ¿eh?
Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas.
La Ribeira era un lugar de ardiente oratoria popular. Los diálogos y disputas entre las peixeiras eran un espectáculo. Mi madre disfrutaba mucho con la gracia de lo que decían y cómo lo decían. Siempre contaba lo que le gustaría poder mirarlas y escucharlas por un agujero, sin ser vista.
Que inda che vou chamar lo que ninguén che chamou na tua vida.
E que me vas chamar tú, Alpuxarra?
Pois vou che chamar muller honrada.
Este barrio llega hasta la Fonte de Area, o Fuente de la Arena, que verás más adelante un poco a la derecha. Allí quiero acabar este paseo contigo. Está situada al pie de los muros del convento de San Francisco y debe su nombre a que, antes de los rellenos para construir el malecón y la carretera, la orilla del mar llegaba hasta aquí y la fuente estaba en la arena de la playa. Cuando yo era niño, vivía aquí al lado, en la vivienda del maestro, en el convento de San Francisco. Una noche mi paseo me trajo hasta aquí y por primera vez me fijé en una placa que hay en el muro de la fuente a la derecha. ¿La ves? Acércate a ella si tienes curiosidad. Como nunca tengo prisa, me puse a leer con mucha calma lo que allí estaba escrito. Según avanzaba, aquello me resultaba cada vez más familiar, como si me perteneciese. A fonte tiña tres canos sin selos de ferro mouro, unha auga leda, nova, en pías cavadas no chan. Os canos estaban na parte de embaixo dun alto muro de pedra de gran liso. Sen máis resalte que unha pequena cornisa alongada que se estricaba no medio. A unha e outra banda nos canos había dous pollos para sentar ou pousar as sellas. O chan era asemade de lases de pedra e o consunto formaba unha praciña escura, apouvigada e asombrada polo mouro altor do paredón. Eran mis propias palabras. Recordaba haber escrito cada una de ellas. Busqué con la mirada el final del texto y allí encontré mi nombre. Lo que no esperaba era ver escrita a continuación la fecha de mi muerte. Así fue como descubrí que yo no era más que otro de los espectros con los que hablaba cada noche durante mis paseos por la ciudad. Por eso podía verlos y escucharlos, porque soy uno de ellos. Pero mientras haya personas como tú que nos sigan recordando, yo y todos los demás seguiremos apareciendo por las calles de Viveiro para contar historias que prolonguen la memoria de nuestra ciudad más allá de sus murallas.
Nuestro paseo finaliza aquí. Gracias por acompañarnos. Recuerda que para devolver el dispositivo MP3 tienes que dirigirte a la oficina de turismo. Los personajes de esta audioguía han sido interpretados por orden de aparición por Patricia de Lorenzo, Jesús Ron, Manuel Cortés, Borja Fernández y Arancha Villar. Edición y postproducción de audio Xacobe Martínez Antelo. Documentación y guión Jesús Ron. Esta audioguía no habría sido posible sin la colaboración de Carlos Nuevo, Antón y Luz.